Tenemos aquí al compañero Omar García. También le pediríamos que nos comparta algunas palabras desde esa experiencia como egresado de Ayotzinapa y sobreviviente de los ataques en Iguala.
Buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias por la invitación que nos hacen a la presentación de este libro. Gracias, John, compañeros que nos han acompañado siempre en la lucha. Si ustedes, aparte de leer este libro, que es muy importante porque es como se puede llegar a entender la historia y cómo vino después el desarrollo de toda esta lucha, si ustedes hicieran una recopilación o una investigación de todas las conferencias de prensa que se dieron, solamente de este caso, las preguntas que hicieron los periodistas en esas conferencias de prensa que hizo el gobierno del estado de Guerrero, o las preguntas que hicieron los periodistas a Murillo Karam o a cualquier otro funcionario, entenderían muchas cosas y asumirían que muchas quedaron en el aire, pero que también esas preguntas que hicieron algunos periodistas llegaron incluso a reformular las versiones oficiales y a contradecirlas. Porque, por ejemplo, una de las cosas más importantes que yo puedo rescatar acá, en este libro, sin ir a los testimonios ni mío ni de mis compañeros, es al testimonio del señor de la basura, ¿no? El trabajador o ex trabajador de la basura. Me acuerdo que en las conferencias que dábamos en Alemania, en otros países, les preguntábamos a las personas si conocían los carros de basura. Y todos decían que sí. O sea, también ahí hay carros de basura. Creo que todos conocemos que en los municipios, en nuestras comunidades, en nuestras casas se genera basura y esa basura va a dar a algún lugar, ¿no? Y la verdad oficial está sentada sobre un basurero. Por lo tanto, debió haber gente que trabajara ahí. Y diario están llevando basura a esos lugares. Pues John Gibler, otros periodistas, tuvieron esa certeza, ¿no? De entrevistar también a esas personas. Y esas personas afirman que estuvieron el día 27 y el día 28 y los días posteriores yendo al basurero de Cocula precisamente a tirar basura. Y no había quemazón alguna. Cuando se les preguntó en una conferencia de prensa, no sé si Marcela Turati o John Gibler, entonces ya la actitud de las autoridades no respondieron a esas preguntas, obviamente. Pero la respuesta, si podemos encontrarla, la encontramos en lo que hicieron después. O sea, en ese momento en la conferencia no respondieron, ya los investigamos. Lo que hicieron después demuestra todo lo que iba a venir en adelante. A esas personas se les trajo al DF y se les obligó a firmar documentos, porque muchos, uno de ellos no sabía ni leer ni escribir, pues. Y es ahí donde está sentada toda la verdad histórica. Es lo que puedo rescatar de inicio en esta situación, ¿no? Sé que, como dice doña Berta, nos faltan muchos libros sobre Ayotzinapa y sabemos que hay muchos. John Gibler abona muchísimo a esta historia, a comprender todo este caso tan emblemático. No intencional, obviamente, ¿no? Jamás nos propusimos estar en estas circunstancias, en este caso. Pero debería hacerse uno, creo, que tenga ese contenido, ¿no? Cómo fueron cambiando y cómo fue cambiando también la actitud del Estado ante las preguntas de muchos periodistas que incluso por hacer esas preguntas ya se estaban poniendo en riesgo. O sea, es bien difícil la situación aquí en México y creo que habría que rescatar también esa parte. Pues en este libro van a poder escuchar, van a poder leer los testimonios de muchos de mis compañeros que estuvieron esa noche ahí. Testimonios tal cual, ¿no? De la voz de mis compañeros, como sabemos contar la historia nosotros, lo que recordamos. Cada partecita va complementando a la parte del otro y de la otra, o del otroa, no sé, como sea, ¿no? Como quieran comprenderlo. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Es muy importantísimo porque, como dice doña Berta, yo creo que eso hay que rescatarlo. La gente habla nada más por hablar. A veces nos clavamos mucho en lo que dice la otra persona, ¿no? Porque eso que dicen revictimiza. O sea, Hay aquí en México la manía de parte de las autoridades mexicanas, como autoridades, como instituciones, de echarle la culpa a la víctima, ¿no?, de lo que le pasó. Si ustedes se acercan a cualquier madre o cualquier padre y lo hacen enojar tantito y preguntarle muchas cosas, por el dolor, por lo que sea, va a culpar a los estudiantes por haber mandado a los chavos a Iguala. Eso es algo, una realidad que nosotros hemos vivido ya durante 21 meses, ¿no? Una confrontación directa entre padres y estudiantes, y es difícil. Pero cuando uno ve otras historias de otras desapariciones en otros estados del país y en otros países incluso, nos damos cuenta de que es ese fenómeno precisamente el que se da en cualquier víctima de cualquier crimen, independientemente si es desaparición forzada o no. Incluso cuando se muere una persona, luego culpamos a... Si se muere mi abuelito y está a cargo de mi hermano mayor, lo primero que va a venir a la mente, aunque yo no esté a cargo, lo primero que va a decir, oye, ¿no le diste sus pastillas a tiempo? ¿Qué pasó, no? O sea, inmediatamente vas a buscar cómo culpar. Eso es algo normal, dicen. Yo no sé, habría que estudiarlo también. Pero el Estado aprovecha eso para culparnos. A los que somos víctimas y a los que somos parte y sobrevivientes, incluso a las propias familias hoy en día, ¿no? Ahora, si nos ponemos en ese contexto y vemos al resto de gente de afuera, de a pie, que apenas escucha las noticias, el periódico de todos los días, si es que lo lee, pues podemos comprender que son gente que no tiene ningún criterio de todo este caso, ¿no? Este caso es muy complejo y está ya conformado de libros, de investigaciones, de expedientes muy grandes, muy gruesos, muy complejos, ¿no? Que solo lo puede entender pues la gente que se dedica a eso, a lo mejor, ¿no? Ni siquiera nosotros, porque tampoco entenderíamos la lógica de lo que es todo esto de la investigación, ¿no? Un peritaje y todas estas cosas. Lo único que sabemos es que lo que están diciendo ellos es mentira, porque ahí estuvimos, porque vimos a la policía, porque vimos al ejército, porque vimos a los cuerpos incluso de protección civil, a taxistas coordinándose entre ellos, a los médicos que, faltos de ética, decían se lo merecen. Eso les va a pasar a todos ustedes o a todos los ayotzinapos. Y en esa situación cualquiera en México puede hacer patria si mata a un ayotzinapo. Y ayotzinapo entiéndase como luchador social, como campesino que defiende su tierra, como indígena que defiende también sus recursos naturales, como mujer que defiende sus derechos. Eso es realmente, en esa situación de desprestigio, pues todos somos vulnerables. Y a veces uno llega a preguntarse si lo que estamos haciendo vale la pena. Y los hechos demuestran que sí vale la pena, ¿no? O sea, son 21 meses, 22 ya casi. Hemos hecho cosas que dicen algunos que no alcanzamos, que nosotros mismos no alcanzamos a dimensionar. Sin embargo, pues ya están hechas. Una vez alguien preguntaba que por qué no habíamos ido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, apenas hace unos días en el plantón, aquí frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué no van a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Digo, pues esta persona se quedó muy atrás, ¿no? Otros deberían tener abogados. Pues está mucho más atrás de esa persona, digo. Otro más dijo, ¿por qué no ya se resignan, no? Pues es que no es perder un celular y aún así duele. No es perder o que te den un golpecito a tu auto en la calle y te encabronas más de lo que nosotros nos encabronamos. Pierdes más la cabeza por una cosa material, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues esta doble victimización, yo creo que podrán ponerse en los zapatos de cualquiera de los sobrevivientes y de cualquiera de las familias después de leer este libro. Doble victimización, o sea, las víctimas en sí mismas por el trágico, la trágica, pues por lo que pasó esa noche, pero también por lo que el Estado ha alimentado a partir de ese momento. Y yo creo que esa tendría que ser la continuidad del libro de John Gibler, una historia real de la infamia después del 26, o sea, del 26 hasta acá, o hasta donde alcanza a llegar John escribiendo. A lo mejor no va a terminar nunca, pero le pediríamos un capítulo, ¿no? por lo menos, y verán que hay mucha, no sé si mucha más o igual de infamia, pues, en lo que aconteció después, en las mentiras que vinieron después, en la manera en que nos quisieron engañar, en la manera en que se burlaron de muchos e hicieron creer a muchos y muchas de su verdad histórica. Esto es todavía más infame, me lo imagino yo, si pongo en su imaginación a mi hermano, a mi primo, a mi perro atropellado en la calle, y el que lo atropelló todavía le brinca encima y dice, ¿y qué, güey? Yo lo hice, ¿y qué? Eso duele un poquito más, o no sé, a mí sí me dolería un poquito más, que aparte de hacerme lo que me hacen, todavía se burlen de mí, diciéndome, pues, haz lo que quieras hacer, de todas maneras, no pasa nada, no me vas a hacer nada a mí que lo hice. Eso para mí es otra infamia, y ojalá John pueda regalarnos algo de la capacidad que tiene. Yo me lo propuse, todavía no lo asimilo bien, John, pero nos vamos a echar una competencia. Vamos a echar una carrera a ver quién termina antes. No, vamos alimentando también esa parte, compañeros, y pensémoslo de esa manera. Y yo hablo de doble victimización, pero también triple, pero me van a ver como alguien que no entiende lo que está haciendo. Sin embargo, lo voy a decir porque hay muchas personas que han luchado estos 22 meses, solo en el caso de Ayotzinapa, y hay otras que han luchado en otras partes y que nadie las escucha, pero que también sufren lo mismo. Una triple victimización. No solamente la del acontecimiento en sí, sino también la del Estado, pero también la de tus propios compañeros. Por levantar la voz o por levantar la cabeza. Y esa nos corresponde a nosotros, a ustedes, a nosotras, los que están en las organizaciones sociales, informarse también. Porque ahí sí duele y molesta mucho que un propio compañero de las organizaciones, de los colectivos, ande repitiendo cosas como si fuera una persona de la calle. Resígnense ya, oye, eso déjenselo allá a la gente que, pues, no comprende ciertas situaciones, ¿no? Pero si tú militas en una organización, cualquiera que sea tu filosofía política, tu estructura organizativa y lo que sea, compañero, estas cosas debes asumirlas como ciertas, que pasan, y no nada más a los de Ayotzinapa, le pasan a muchísima más gente, y tenemos que organizarnos. No tenemos que frenar la lucha de los otros por simples egos o por simples envidias. Ahí la dejo.